Ser Podcast. En la cadena SER, El Larguero, Yago de Vega.
Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al Larguero de este 1 de agosto, un mes de agosto que nos ha traído noticias fresquitas y ya llama la atención teniendo en cuenta las temperaturas que estamos teniendo en todo el país. Y estas noticias tienen que ver con la Fórmula 1 y el futuro de Fernando Alonso, porque a primera hora del día prácticamente nos enterábamos que Fernando Alonso correrá con Aston Martin la próxima temporada. Primero lo hacía oficial la escudería, un poquito después el piloto español y esa es la noticia que nos ha dejado fundamentalmente el día de hoy, que cuando todos pensábamos que Fernando Alonso estaba negociando la renovación con Alpine después de esta segunda temporada con la escudería francesa y teniendo en cuenta que todavía quedan 9 carreras, 9 grandes premios para el final de esta temporada, pues hoy nos hemos despertado con esa noticia y es que Fernando Alonso, como digo, ha llegado a un acuerdo con Aston Martin para sentarse en el monoplaza británico de cara a la próxima temporada. Y esto llega tan solo unos días después del anuncio de Sebastian Vettel de marcharse del Mundial de la Fórmula 1, de dejarlo, de retirarse. Así que Aston Martin ha reaccionado rápido y ha fichado al piloto español. Veremos de cara a la próxima temporada porque es un proyecto que no va a ser llegar Fernando Alonso el año que viene, subirse a la Aston Martin, empezar a ganar carreras y a optar a por el título de campeón del mundo. Hablan de un proyecto a largo plazo, hay que tener en cuenta que este es el segundo año de Aston Martin en la Fórmula 1 y que hablan de tener resultados para cuando lleven 4 o 5 temporadas, con lo cual paciencia todavía para que veamos a Fernando Alonso, si lo vemos en algún momento, peleando por títulos. En un rato analizamos todo lo que ha dejado esta noticia y lo que le viene a Alonso por delante. Además, el Barcelona ha presentado a Koundé, que firma hasta junio de 2027, sexto fichaje de la temporada para el conjunto catalán, y además lo ha hecho el mismo día que el presidente Joan Laporta ha anunciado la activación de la tercera palanca económica, la venta del 25% de los derechos de Barça Studios, lo que le va a reportar 100 millones de euros al club, que van a ser destinados, esa es la intención, para inscribir los fichajes y a los jugadores que han renovado en el arranque de esta temporada. Lo quieren hacer antes del 13 de agosto, al menos esa es la idea. En el Real Madrid, que ya está de vuelta de Estados Unidos tras la gira por Norteamérica, hoy se ha confirmado la salida de Borja Mayoral con destino Getafe, 10 millones de euros. Además, Mariano podría salir con destino a algún equipo español y en la recámara, el conjunto blanco, se podría guardar la opción de Raúl de Tomás para reforzar la delantera. Pero vamos, que de momento lo único que es efectivo y 100% seguro es la salida de Borja Mayoral. En el Atlético de Madrid, pendientes del futuro de Álvaro Morata, ya que la Juve parece dispuesta a hacer todo lo posible para volver a hacerse con los servicios del jugador. Y en el Sevilla ha sido presentado Marcao y por primera vez en esta pretemporada Lopetegui ha pedido de forma abierta fichajes para reforzar la plantilla. Al técnico hispalense no le gustó nada el meneo que le dio el otro día el Arsenal y quiere que el club trabaje para reforzar al equipo. Bueno, creo de hecho que dejó bastante intranquilo a toda la directiva, a todo el cuerpo técnico y a todos los aficionados del Sevilla. Y en baloncesto la selección se ha concentrado en Madrid antes de la presentación oficial prevista para mañana a las 12 de la mañana con la presencia del presidente de la federación, Jorge Garbajosa, y una prelista donde ya sabéis que está el norteamericano Lorenzo Brown, que veremos si está definitivamente en la lista del Eurobasket que arranca el 1 de septiembre. Pero digo yo que se han hecho todo el paripé y toda la historia de nacionalizarle, pues será para que esté. Si no, no entenderíamos mucho la operación. Empezamos. Vamos directamente a Barcelona. Adrià Soldevila, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Presentado Koundé, el sexto refuerzo del Barça, ¿no?
Sí, sí, presentado en Koundé esta mañana en la ciudad deportiva Joan Gamper, el jugador que llega al Barça por 5 temporadas, cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros, pero la noticia es la tercera palanca de Laporta, que lo ha anunciado cuando nadie lo esperaba, ¿eh?
Sí. Esa palanca del 25% de Barça Studios, que les reporta 100 millones de euros.
Sí, exacto.
En teoría es para, evidentemente, hacer hueco a los fichajes. Porque, claro, de momento no han podido inscribir a muchos de los jugadores que han fichado y a las renovaciones, con lo cual el destino lo tienen claro, ¿no?
Sí, sí, no solo los fichajes, también las renovaciones. Sergi Roberto, Dembélé, si llega la de Gavi en este mes de agosto, pues también tendrán que inscribirlo. Es la venta, como decías, del 25% de la productora Barça Studios por 100 millones de euros a socios.com, que es una empresa especializada en el negocio de las NFT, el metaverso, todo este universo digital poco difícil de comprender. Y lo ha contado Laporta de esta manera en la Ciudad Deportiva.
La tercera palanca, sabéis que hemos procedido a la venta del 25% de Barça Studios. Hemos hecho 2 operaciones relativas a la venta de los derechos de televisión. El total es el 25% de los derechos de televisión por 25 años y la venta del 25% por 100 millones de Barça Studios, un ingreso importante para el Barça, que estamos haciendo los deberes y que vamos a poder inscribir a los jugadores.
Es la tercera de las anunciadas, ¿se prevén más?
Bueno, en principio no. En principio no se prevén más. Laporta contaba con que con las 2 primeras, el 25% de los derechos de televisión, habría 20, pero parece que no ha sido suficiente, han tenido que activar la tercera palanca, que es esta venta de los 100 millones. En principio no habrá ninguna más.
Para analizar todo lo que está pasando económicamente en el Barça, hablamos con Iván Cabeza, que es profesor del Departamento de Empresa de la Facultad de Económicas de la Universidad de Barcelona, especialista en Economía del Deporte. Hola, Iván, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Puede ser algo poco habitual, ¿no? En el mundo del deporte, el tema de lo de las palancas para conseguir dinero para momentos complicados como el que está viviendo el Barça, pero en empresas, digamos, más tradicionales, es algo más habitual, ¿no?
Sí, básicamente el Barça lo que está haciendo es generar ingresos extraordinarios a través de ventas de activos que tiene, pues para reequilibrar, digamos, una situación ordinaria complicada fruto de una mala gestión y fruto también principalmente de la caída de ingresos por parte de COVID, ¿no? Con 2 objetivos. Una es reestructurar su balance, que fruto de lo que hemos comentado anteriormente está totalmente desequilibrado, y la segunda es intentar entrar en el famoso fair play financiero de la Liga de Fútbol Profesional tan inflexible que le permita, digamos, reestructurar la plantilla y llevarla a términos competitivos, que es lo que le va a permitir otra vez pues revertir la situación de ingresos y empezar como de nuevo, como de cero otra vez.
Sí, sí, tal cual. O sea, bueno, quiero decir, el dinero que está consiguiendo el Barça, los fichajes que está haciendo, ahora esta última palanca para poder inscribir a los jugadores, parece a día de hoy un negocio redondo, pero ¿qué peligros tiene, Iván, esto de cara al futuro, si es que tiene?
A ver, yo diferenciaría las 2 ventas. En primer lugar, la primera, que es la que hace referencia a los derechos de televisión, con 2 matices. Una es que básicamente es una operación financiera, es decir, lo que se hace es renunciar a ingresos en los próximos 25 años a cambio de una cantidad muy importante de dinero a corto, mejorando con creces la posibilidad de CBC que ofrecía la Liga de Fútbol Profesional. Y la segunda diría que es diferente. La segunda, al final, básicamente lo que hace es asociarse básicamente con un socio estratégico de primer nivel que te va a permitir maximizar ingresos y rendimiento en un sector en el que tú no estabas monetizando dinero. Es decir, la segunda es mucho mucho mejor en el sentido de que consigues dinero y además te asocias con alguien que te va a permitir incrementar un negocio que no tenías monetizado de la mejor manera posible.
Hombre, también es cierto que la segunda, la que han digamos anunciado hoy, te reporta también menos dinero, quizá compromete menos al club, ¿no? El hecho de vender los derechos de televisión del club puede ser igual lo más comprometido, ¿no?, de estas palancas.
Sí, de todas maneras, al final tampoco es tan dramático como creo que se está exponiendo. Es decir, nunca es una buena noticia venderte patrimonio. Es decir, venderte las joyas de la abuela nunca es un gran negocio, porque al final no vas a tener más opciones, ¿no?, en un futuro. Pero hasta cierto punto el Barça con la venta de los derechos televisivos renuncia básicamente a un 5% de sus ingresos totales. Con lo cual, al final tampoco es tan dramático como se ha querido vender, sin querer sin querer decir que sea una gran noticia, ¿no? Al final la situación es la que es y el Barça ha tenido que tirar de sus activos y de su potencia como marca y como club y como sociedad como para poder revertir esa situación. La segunda es diferente, al final vendes un 24,5% de una cosa que no está por, que está por desarrollar, es decir, que no tiene un valor excesivo. Estás vendiendo una compañía que no ha facturado casi nada por un valor de 400 millones de euros, ¿no? Entonces, en ese sentido, 400 me refiero porque vendes el 25% por 100, ¿no? Entonces, en ese sentido, al final esta es una operación totalmente diferente, estratégica, y creo que mucho mejor que la primera, que básicamente es por necesidad, por una necesidad, digamos, de balance financiera y para la inscripción de los propios jugadores.
Claro, además, sobre todo yo creo que la gente mira al futuro diciendo, ahora muy bien, fenomenal, ahora llega dinero, pero esto, de cara al futuro, ¿le puede pasar factura al Barça de alguna forma? ¿O va a depender también del rendimiento deportivo del equipo y los ingresos que tenga?
Evidentemente lo que dices tú es totalmente cierto, es decir, vuelvo otra vez a lo mismo, es decir, no es una buena noticia renunciar a ingresos. Lo que pasa es que tampoco estás renunciando, aunque sean 41 millones de euros, tampoco estás renunciando a unos ingresos tan tan elevados comparados con tus ingresos totales. Estamos alrededor de un 5%, es decir, que el reto del club básicamente más que en generar nuevas vías de ingresos que también es en controlar el gasto, ¿no? Y principalmente el reto de la Junta en estos momentos es reequilibrar la situación, digamos, patrimonial del club, fruto de lo que hemos comentado antes, y además congeniarla con crear un equipo competitivo que te vuelva a llevar donde no estabas en los últimos años, ¿no? Entonces ese reto de conjugar esas dos versiones, ¿no? Esas dos direcciones, pues será básicamente lo que determinará el futuro del club, teniendo en cuenta que al final hay nuevas vías de ingreso por monetizar y que te van a permitir, digamos, recuperar parte de lo que estás perdiendo ahora. Pero sí que es verdad que lo que sí que es cierto es que es verdad, tampoco vas a tener muchas más oportunidades de hacer lo mismo que estás haciendo ahora.
Ah, claro, esa es la historia, que una vez que cumplas una serie de porcentajes, de ahí ya no puedes pasar, claro.
Exacto.
Cuando ingreses la cantidad, ese dinero lo tienes que invertir bien para recuperar de alguna forma esa inversión, porque ya no hay más, o sea, las palancas se acaban, no son eternas, claro.
Evidentemente, además en un club como el Barça que está obligado siempre a estar arriba del todo y a invertir permanentemente, ¿no? Básicamente en jugadores.
Claro, claro. Como especialista en economía del deporte, ¿te parece que es inteligente la actuación? ¿Te parece lógica la actuación que está llevando el Barcelona?
Me parece buena en dos sentidos, teniendo en cuenta dónde estamos. Es decir, tú tienes que partir de la base del contexto en el que te encuentras. Es decir, si me lo dices hace 10 años, pues te diría que no. Pero en la situación en la que se encuentra el club, con un patrimonio neto negativo de más de 450 millones de euros, que eso significa, a grosso modo, que tu pasivo es superior a tu activo en 450 millones de euros, donde no puedes, estás limitado totalmente por ese férreo marcaje de la Liga de Fútbol Profesional con el fair play financiero, que no solo perjudica al Barça, sino que perjudica a la gran mayoría de equipos de la Liga, pues al final, básicamente, lo único que podías hacer para volver a competir y volver a estar donde demanda el club, pues son operaciones extraordinarias que tu activo y tu marca te permite.
Claro.
Entonces, en ese sentido, el hecho de vender, comprometer ingresos futuros para revertir actualmente la situación del club, me parece una situación arriesgada, pero me parece más arriesgado a lo mejor no hacer nada. Con lo cual, hasta cierto punto, me parece una buena estrategia. Ajá. Que veremos si fructifica en el tiempo, porque al final esto vale que la pelota entre y que las cosas salgan bien, ¿no?
Esto de las palancas no deja de ser más que vender activos económicos del club.
Sí.
Esto es algo más habitual de lo que nos esperamos, que ahora parece que se ha puesto más de moda diciendo, anda, mira lo que está haciendo el Barça. ¿Es más habitual de lo que pensamos?
Sí, eso. Esto es en la empresa cuando pasas un mal momento y tienes activos.
No, digo en empresas del mundo del deporte, o sea, en equipos.
Pero no es tan, es decir, la situación en la que se ha encontrado el Barça no es tan complicado. Es decir, no hemos pasado, el Barça ha perdido 500 millones de ingresos en dos años.
Sí, sí.
Básicamente fruto de la pandemia, con una estructura salarial desorbitada por una mala gestión. Pues esto que ha pasado en los últimos 2-3 años no es habitual y no ha sido habitual ni en el mundo del deporte ni en el mundo en general. Entonces, hasta cierto punto, lo que ha hecho el Barça es intentar aprovechar, digamos, sus activos, su marca, su potencia, pues para generar unos extraordinarios que hasta cierto punto le permitan reequilibrar su propia situación, cosa que otros clubes, por no tener la potencia de la marca del club del Barça en este momento, no han podido hacer, ¿no? Y evidentemente es una cosa que no se puede volver a repetir en el sentido a corto plazo, porque básicamente no puedes tapar agujeros, ¿vale?, permanentemente con resultados extraordinarios.
No, te quedas sin activos por vender, evidentemente.
Exacto.
Claro.
Exacto.
Adrián, ¿alguna pregunta?
Sí. Quiero preguntar una cosa a Iván Cabeza. Iván, soy Adrián.
Hola, Adrián.
Simplemente, no digo que sea fácil vender palancas, ¿no? Activar palancas, vender a algunos activos, no digo que sea fácil, Pero ¿tú crees que el Barça ha optado por la vía fácil? Porque la masa salarial, por ejemplo, no se ha rebajado lo que se tenía que rebajar. Encima se están fichando muchos jugadores, con lo cual seguirá subiendo. La masa salarial que tenía que rebajarse seguirá subiendo. Y al final no han conseguido el objetivo, que era el de 400 millones de euros de masa salarial. Y dentro de esta misma pregunta, si tú crees que el Barça se está aproximando peligrosamente a la sociedad anónima.
En relación a la primera pregunta, creo que partimos de la base de que en el mundo del deporte y en el mundo del fútbol concretamente necesitamos respuestas permanentes a las cosas que suceden, que son muy y a diario. Entonces yo, en relación al tema de la masa salarial, sería que finalizase el mercado de fichajes, porque al final lo que ha hecho el Barça es una estrategia clara de inversión, y ahora entrará, digamos, en la segunda fase del mercado veraniego de salida de jugadores y venta de jugadores. Con lo cual, hasta no tener la fotografía 31 de agosto, creo que no podemos dar una respuesta inequívoca al respecto. Vale, veremos qué pasa con casos claros, candentes que tenemos encima de la mesa, como el de Frenkie de Jong, Memphis Depay, etcétera, etcétera, por los cuales se puede obtener una gran cantidad de dinero y encima rebajar sustancialmente la masa salarial. Con lo cual, yo en ese sentido no me pronunciaré hasta 31 de agosto, cuando tengamos la fotografía exacta, porque además queda un mes, ¿no? A día de hoy parece lo que dice Adrián, pero queda un mes, con lo cual dejemos trabajar a la gente a ver cómo fructifican todo este tipo de negociaciones. En relación al tema de la sociedad anónima deportiva, depende de cómo se gestione el club a medio y largo plazo. Es decir, si el club se gestiona bien y vuelve a donde no debería haber salido, es decir, de tener un negocio rentable donde levantar la persiana no le cueste dinero como en los últimos 3 años, sino que vaya generando beneficios, pues no va a suceder. Si realmente no es así, nos equivocamos y volvemos a fracasar desde el punto de vista competitivo, pues muy probablemente vamos a reducir aún más ingresos y va a ser una situación insostenible que obligaría al club a... Pero no creo que por el hecho de hacer lo que se está haciendo ahora el club se vea abocado a corto o medio plazo a la conversión en sociedad anónima deportiva de ninguna manera.
Pues nada, Iván, si te parece, en un mes volvemos a hablar y ya con el panorama
exacto,
como tengamos...
Exacto, con una fotografía más exacta.
Pues en un mes hablamos. Iván Cabeza, mil
exacto,
gracias.
Un placer.
Un abrazo.
A vosotros. Hasta un abrazo. Luego. Hasta luego, buenas noches.
El tema económico, evidentemente, la activación de esa tercera palanca era la noticia del día. En lo meramente deportivo, la presentación de Koundé. Adrián.
Sí, Jules Koundé se ha presentado hoy en la ciudad deportiva de Joan Gamper, porque en el Camp Nou están habiendo labores de mantenimiento que van a dejar a punto para el viernes, después lo contamos. Koundé, que ha costado 50 millones de euros fijos, más 2,5 millones por temporada en variables si juega el 60% de los partidos, con lo cual puede irse a 12,5 en variables, lo hemos contado esta mañana. Su sueldo, 9,5 millones de euros la primera temporada, con un signing bonus, es decir, con una prima por la firma de 2 millones de euros, y el resto de temporadas, 12 millones brutos por temporada, Jules Koundé. El francés, que en la rueda de prensa ha explicado cómo convenció a Xavi Hernández.
Es verdad que tuve la otra oportunidad y el esfuerzo se trataba de esperar a que Barça podía llegar a un acuerdo con el Sevilla, y cuando sentí que todo eso fue posible, pues elegí el Barça. Desde siempre he sentido el cariño que el míster quería realmente que venga aquí, y eso también es muy importante para mí. Me han pedido seguir siendo agresivo, salir la pelota de atrás también, que son, creo, mis fuerzas.
Además, Adrián ha hablado Laporta de nuevo sobre Messi, ¿no? Dice que
sí,
tiene una deuda pendiente con él.
Sí, Xavi se pronunció el otro día diciendo que ojalá Messi volviera en 2023 y se acabara todo esto muy bien. Laporta no ha querido pronunciarse sobre una posible vuelta de Messi en verano de 2023, pero sí ha dicho que el Barça tiene una deuda moral con él.
Si me permitís, lo de Leo Messi no lo voy a comentar porque es jugador del Paris Saint-Germain y es un jugador que lo mantenemos en el recuerdo y que ya lo dije en su día, que pienso que el Barça tenemos como una deuda moral con Leo, ¿no? Y bueno, ya se verá.
¿Algo más, Adrià?
Sí, mira, el viernes, decíamos antes, el Camp Nou estará perfectamente activado para que Lewandowski pueda presentarse ante la afición del FC Barcelona. A las 9:30 se abrirán las puertas del Camp Nou, a las 11 será la presentación y a las 12 la rueda de prensa en la sala de prensa Ricard Maschenks del mismo Camp Nou.
Gracias, Adrià, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo.
Y para hablar de la llegada de Koundé al Barça, vamos a tirar de la misma fuente, porque hablamos de Tchouaméni cuando llegó al Real Madrid con él, y volvemos a hablar con él hoy porque ha entrenado a los dos, también ha entrenado a Koundé. Gustavo Poyet, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estás? ¿Todo bien?
Muy bien, la verdad que muy bien. Uno de los mejores veranos que recuerdo. Uh-huh. Con el deporte, sobre todo, porque viste que los veranos depende de dónde estás. Y esto de ganar con Grecia me ha dado un verano muy feliz.
Llevas desde febrero con la selección griega, de momento 5 victorias y una derrota, las sensaciones creo que buenas, ¿no?
Sí, sobre todo, a ver, los primeros dos fueron amistosos, una victoria y una derrota, y vino la Liga de Naciones ya.
Sí.
Grecia está muy necesitada de volver por lo menos a estar mucho más alto en el ranking FIFA, y para eso tenés que ganar. Entonces, está bien que es contra Irlanda del Norte fue difícil porque fue allá y era el primer partido, había mucha tensión. El segundo con Kosovo fue duro. Grecia no tiene mucha buena relación con Kosovo por el tema de previos de la guerra.
Sí.
Y había mucha hostilidad contra nosotros y pudimos ganar. Después Chipre, quizás fue el partido que jugamos peor, pero que ganamos mejor. Y cuando llegó el cuarto con la posibilidad de ganar el grupo antes de llegar a los dos últimos de septiembre, la verdad que el equipo pasó a otro nivel y fue un partido, se unió un poquito la gente, ¿no? Se había perdido. Grecia no va a un torneo, sí, ni Eurocopa ni Mundial desde 2014.
Sí, sí, que es
hace
mucho tiempo.
Mucho tiempo.
Te llamamos hace un tiempecito, no mucho, para preguntarte por Tchouaméni porque le tuviste en el equipo. Hoy te queríamos preguntar también un poco por Koundé. La llegada al Barça, porque también tuviste a Koundé, de hecho le hiciste debutar con tan solo 19 años. Siguiendo la trayectoria que ha tenido, ¿te sorprende que haya terminado un equipo como el Barça o ya se preveía?
Bueno, yo voy a empezar de cuando llegué. Él estaba ahí, venía de abajo, había jugado un partido antes que yo llegara solo porque el equipo estaba mal. Y yo cuando entré en la semana, la verdad que me sorprendió. Un chaval tan joven en una situación del equipo tan difícil. Y yo utilicé el otro día una palabra que me llamaba algún colega de atrevimiento, pero no de atrevido mal, de atrevido bien, de un jugador que quiere más y quiere hacia adelante. Y a pesar de que tiene unas condiciones bárbaras para jugar de lateral, a mí me encanta de central. A mí me encanta de central, un central que puede jugar en mitad de cancha porque es veloz, potente, entonces te da la posibilidad de poder defender alto. Le gusta mucho salir con balón, mucho. Ahí es donde viene el atrevimiento.
Claro.
Y le gusta aprender. He estado en muchos países y he entrenado individualmente a muchos jugadores, pero que me vinieran a pedir para venir a la tarde, que yo recuerde, o me estoy poniendo viejo, solo Julius Koundé. Sí, vino y me dijo un día, quiero venir a la tarde. Digo, pero lo hacemos después del entrenamiento. Me dice, no, quiero venir a la tarde, solos, tranquilos. Digo, vale, sí, yo estoy acá. Yo venía con la identidad de Inglaterra, que el entrenador va a las 8 de la mañana en campo de entrenamiento y se va a las 6 de la tarde. Entonces estaba en esa situación en sí, Burdeos también. Y vinimos a la tarde con mi asistente, nos pusimos los tres, nos cambiamos, hicimos un calentamiento y empezó a trabajar algunas cosas que él pensaba que tenía que mejorar,
sí,
y que las quería entrenar con nosotros. Y la verdad, un espectáculo, porque después las empezó a poner en el campo. Terminamos la temporada extraordinariamente, clasificamos a Europa, y cuando se fue a los 2 años al Sevilla no me sorprendió. Siempre pensé que tenía una mejora. Ojo que estamos hablando de un Bordeaux que no estaba bien, ¿no? Porque Bordeaux, sí, es tanto como el Sevilla en historia, pero la Liga Española, ¿no? Creo que hay una diferencia entre la Liga Española y la Francesa, y poder competir en Europa y ganar torneos es impresionante. Te digo que me suma la atención. Me parece más viejo de lo que es, y no es.
Sí, sí.
Como que ya lleva mucho tiempo y llega a una edad espectacular al Barça.
Como una experiencia que no le corresponde, ¿no? Con la edad que tiene.
Claro, porque jugar a... Claro. Eso mismo que decías, perdona que te interrumpí, el jugar en Francia tan joven, casi 2 años en la Liga Francesa, después pasar a Sevilla y pegarse los años que se pegó, y ya tiene una cantidad de partidos a nivel de top, y ahora por llegar al Barça es un espectáculo. Yo creo que de a poco también se va afianzando en la selección francesa, y creo que ha hecho muy bien el Barça en ficharlo. A ver, un verano para mí lindo. Yo siempre sigo a los jugadores que tuve,
¿sí?,
y que esté Tchouaméni de un lado y Jules del otro va a ser interesante cuando jueguen en contra.
¿Con quién vas a ir? ¿Con Tchouaméni o con Jules?
Mira, esa la tengo fácil. Siempre safo igual cuando estas preguntas que me hacen. Yo voy con el Zaragoza. Yo no soy la vieja guardia que en Zaragoza, cuando llegué en el 90, la mitad era del Madrid, la mitad del Barça. Y sí, del Zaragoza. O al revés, del Zaragoza y la mitad del Barça.
Es verdad.
Y por suerte cuando me fui... ya había mucho más del Zaragoza, solo del Zaragoza, por aquella hazaña de Najim del 95.
¿Ves a Koundé para ser ya titular en el Barça?
Sí, porque lo conozco. A ver, acá va, el míster va a saber más, porque el único problema que tiene el Barça con respecto a otros equipos, sobre todo el Barça el bueno, el que sufrí yo de Johan Cruyff y el de Guardiola, que es el mejor Barça que vi y el mejor equipo que vi en mi vida, es que todos los jugadores que están dentro de la cancha juegan al mismo juego en el mismo momento, como que entienden, hay un entendimiento de cuándo hay que tener la pelota, cuándo hay que jugar para atrás, cuándo hay que abrirse, cuándo hay que presionar, cuándo hay que jugar atrás, cuándo hay que jugar en largo. O sea, es un entendimiento de colectivo brutal. Estamos hablando de los mejores Barças, ¿no? Y para entrar dentro de esa identidad, normalmente te tenía que llevar algo de tiempo. Yo creo que es más difícil para los mediocampistas, porque juegan de espalda y una cantidad de cosas. Quizás para él se le pueda dar algo más, pero tiene buena gente al lado, ¿no? Va a estar el uruguayo, mi colega Araujo, Piqué, que todavía está, García, que está ahí. O sea que tiene opción también de que no tenerlo que usar todo el tiempo, pero yo que lo conozco te diría que puede que juegue de entrada. Si le dan los tiempos a Xavi para demostrarle lo que necesita, que eso es lo único que me preocupa, que pero no queda mucho.
De entrada de central, ¿no? O sea, quiero decir, no de lateral, no, ya de jugar central, en el centro de la defensa. Claro, pero ahí a quien sientas, central. ¿Araujo o a Piqué? Claro, el marrón, el problema, perdón, es para Xavi, claro, o sea, que eso es el que tiene que decir. Es que pero ¿con quién te mezcla?
Me dice mucho mi asistente, cuando discutimos con mi asistente mucho acerca de poner a uno al otro, me dice,
eso es cosa
para
tuya.
Eso te pagan, para eso te pagan, me dice. O sea que
tal cual.
Esa se la dejamos a Xavi, pero yo creo que depende también cómo esté Piqué. Yo creo que Piqué le da mucho en todos los aspectos al Barça y dependerá de cómo está y para cuántos partidos y cuántos minutos. Y después de Araujo. Araujo en la selección uruguaya está jugando lateral,
Sí.
Con todo respeto al lateral del Barça, ¿no? Pero ojo, Uf,
o sea que
está volando.
No descartas que alguna de las variantes que pueda haber es o Araujo o Koundé, el propio lateral, y que el otro esté con Piqué en el centro de la defensa. Perfectamente, vamos.
Bueno, sin problemas. Yo creo que tiene muchas variantes y el Barça necesita eso porque la temporada es larga y porque hay muchas cosas. Y hay que acordarse y repetirlo mil veces. Esta temporada va a ser la más difícil de todas con el Mundial en el medio.
Claro, entonces, claro.
Van a ser dos campeonatos distintos.
Va a estar interesante ver cómo gestionan y cómo llegan al parón y cómo vuelven de parón los equipos que se van a jugar al final, todo a final de temporada. Déjame que te pregunte por un compatriota tuyo, por Luis Suárez, el regreso a Uruguay. La verdad es que ves las imágenes. La expectación del regreso a Nacional de Montevideo es una pasada, ¿no? El hecho de volver al lugar donde te vio nacer como futbolista, la verdad es que es un poco cerrar el círculo, ¿no?
Fue realmente emotivo. Yo lo viví de chico con mi ídolo. Mira, mi ídolo, hay mucha gente que la gente joven no lo va a conocer, quizás la mayor sí. Mi ídolo en Uruguay fue Fernando Morena. Uh-huh. Fernando Morena vino al Rayo Vallecano y fue al Valencia después, aquel Valencia de Kempes. Y se hizo una colecta entre los hinchas para volverlo a traer a Peñarol.
Qué bueno.
Y volvió y fue muy similar a lo de Luis Suárez. O sea que en aquella época fue la mitad del país, como se dice, de Peñarol, y esta vez fue la otra mitad, la de Nacional. Y la verdad que causó sensación. Yo tengo fotos de toda mi familia en el chat que me ponía. Estaban todos en la televisión o en la calle. Los hinchas Nacional en la calle, los hinchas de Peñarol calientes en sus casas mirándolo por la tele también, ¿no? Pero fue un movimiento social y bueno, y ahora depende de Luis. Creo que capaz que debuta el martes, no sé, una competición internacional, pero bueno, veremos.
A ver qué tal vuelve. Ganas, desde luego, no le van a faltar para el regreso. Gustavo, mil gracias por estar esta noche en El Larguero, que te vaya fenomenal. Cuídate, un abrazo.
Un abrazo a todos, gracias.
Suscríbete a El Larguero. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 11:30 de la noche. Cadena Ser. La radio.